en este segundo domingo de Navidad y como un precioso tesoro de la misma, la Iglesia nos invita a saborear el prólogo del Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar. Este prólogo es un himno solemne, es como una música que nos eleva el alma hasta el misterio de la vida íntima de Dios, un misterio al que no podemos acceder con la sola razón, un misterio que no podemos encontrar, sino que nos tenemos que abrir para dejarnos encontrar por él y aceptarlo con la luz de la fe. Cuenta la tradición que cuando San Juan, que fue el último de los apóstoles en morir, ya era viejito, sus discípulos, intuyendo ya la partida próxima de su maestro, le piden a San Juan que le deje por escrito todas esas cosas maravillosas que él les ha predicado sobre Cristo Jesús. El mismo San Juan es el que va a escribir lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos palpado con nuestras manos acerca del Verbo de vida. Eso es lo que os anunciamos y os transmitimos. Pensemos todas las cosas maravillosas que Juan compartió con el Señor. De los cuatro evangelistas, es el más profundo, es el que reposó su cabeza en el corazón de Cristo en la última cena. ¿Cuántas cosas el corazón de Cristo las participó solamente con Juan y no con los demás? Por ejemplo, la pasión. Fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz. La Virgen, es a San Juan a quien Cristo se la da, también al pie de la cruz. Por eso digo, ¿cuántas cosas San Juan vio, oyó y experimentó? Y todas esas cosas las predicó, y cuando los discípulos de él ven o intuyen que se está por morir, le piden por favor que se los ponga por escrito. Y San Juan accede, pero les pide que primero recen para que Dios inspire su pluma. Y efectivamente todos se ponen a rezar, él mismo se pone a rezar, y de pronto entra en éxtasis. Y cuando baja de ese éxtasis, cuando vuelve en sí, toma la pluma y comienza a escribir lo que acabamos de escuchar. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, etcétera, etcétera. Así comienza su evangelio. Por eso decíamos que es como una pieza musical que nos eleva el alma hasta Dios. San Juan es el apóstol que en la iconografía cristiana es representado con la imagen del águila. El águila tiene la capacidad de volar hacia lo alto, mirando al sol, sin enceguecerse. Y una vez que el águila ha remontado vuelo y altura, desde las alturas divisa la presa y se lanza en picada hacia la presa. Es lo que hace San Juan. Otros evangelistas, por ejemplo San Mateo, comienza su evangelio con la genealogía de Jesús, es decir, con la procedencia humana de Jesús. San Juan va más lejos, comienza con la procedencia divina de Jesús. Como un águila, comienza a remontar altura, clava los ojos en ese sol de amor del Verbo eterno, y una vez que entra en la intimidad del seno trinitario, divisa la presa y se lanza en picada y dice: y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, habitó entre nosotros. Es un verdadero poema, dice el padre Castellani, es el poema más sublime que ha salido de boca humana. Mas la sublimidad es percibida solamente por los capaces de seguir, aunque sea de lejos, con la vista, el vuelo del águila de Patmos. Es decir, los preparados a ver la profundidad teológica de esas frases cortas y encadenadas, arcanas y sencillas a la vez. Vamos a tratar de adentrarnos lo que podamos hoy en este misterio. Vamos a tratar de seguir, aunque sea de lejos con la vista, este vuelo del águila de San Juan. Al leerlo y al profundizarlo, nos damos cuenta cómo el Nuevo Testamento ilumina y plenifica el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento no se entiende sin el Nuevo. Por eso, por ejemplo, es un error comenzar a leer la Sagrada Escritura empezando por el Antiguo Testamento. Cuando alguien que no la leyó nunca quiere empezar a leerla, siempre se recomienda empezar por el Nuevo y más precisamente por los Evangelios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el centro de la Sagrada Escritura, como es el centro de la historia. Desde el primer libro, el Génesis, hasta el último, el Apocalipsis, Jesucristo es el centro alrededor del cual gira toda la Sagrada Escritura, toda la historia de la humanidad y todo el universo, todo el mundo. Y hay muchos signos, muchas frases, muchas figuras del Antiguo Testamento que no se entienden si no conocemos lo que sucedió con Cristo, si no tenemos al menos un pantallazo del Nuevo Testamento. Al leer el Nuevo Testamento y particularmente este prólogo de San Juan, se despeja la bruma y empezamos a comprender tantas cosas del Antiguo Testamento gracias a esto. La sabiduría de Dios, la palabra, todas esas expresiones podían interpretarse como expresiones poéticas de acciones divinas o de atributos divinos, hasta como simbólicas. En cambio, el Nuevo Testamento nos va a revelar con toda claridad que esa sabiduría, que esa palabra eterna es subsistente. No es un atributo de Dios, no es una acción de Dios, es una persona, y una persona divina, la segunda de la Santísima Trinidad, el Verbo, el Logos, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, por quien fueron creadas todas las cosas y que desde siempre y para siempre existe con Dios y en Dios, y es Dios. En el mismo Evangelio de San Juan, Cristo 15 veces se proclama como Hijo de Dios. Hay tantas alusiones a la divinidad de Cristo que francamente uno no logra comprender cómo confesiones no católicas que aceptan los evangelios no aceptan la divinidad de Cristo, no creen que Cristo es Dios. Hay dos posibilidades: o hay una torpeza mental o hay malicia. No lo quiero aceptar porque reconocer la divinidad de Cristo implica un compromiso en la vida, implica cambiar de conducta, implica amoldarme a lo que Cristo me pide. Entonces mejor no aceptarla. Solamente en el prólogo que hemos escuchado, San Juan señala por 4 veces la preexistencia y la divinidad de la palabra, del Verbo de Dios. Quiere dejar bien en claro que ese carpintero, que ese nazareno que circula entre los hombres, no es un hombre cualquiera. Es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, es Dios que se ha hecho hombre por nosotros. Y después de haber señalado a Cristo como el Verbo del Padre, San Juan lo va presentando sucesivamente como la vida, la luz, la gloria, la gracia y la verdad de Dios. Y a su vez lo presenta como el engendrador de una vida nueva, una vida para todos aquellos que lo aceptan. El Antiguo Testamento solamente tuvo signos de la presencia de Dios. Recordemos algunos: aquella nube luminosa o aquella columna de fuego que iba guiando al pueblo elegido en su travesía por el desierto. Esa nube luminosa o esa columna de fuego, por un lado manifestaba la presencia de Dios, pero por otro lado la ocultaba, la escondía. Los judíos no veían a Dios allí. Eso eran signos. ¿Qué es un signo? Y cuando yo a lo lejos veo humo, porque veo humo, deduzco que hay fuego. aunque no vea el fuego, estoy viendo el signo que me indica que hay fuego. Algo así sucedía en el Antiguo Testamento con tantos signos que anunciaban la presencia de Dios, pero a Dios no lo veían. Otro signo fue, por ejemplo, el agua de la roca, que brota milagrosamente, o el maná, que cayó del cielo y con el cual el pueblo hebreo se alimentó de forma milagrosa. Nosotros, a partir del Nuevo Testamento, a partir de Cristo, ya no tenemos signos de Él. Lo tenemos a Él. Tenemos la realidad que es Cristo. Por eso Jesús le dice a los judíos: vuestros padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero el que coma del pan que yo le daré no morirá jamás. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz. Cristo Jesús es el Hijo unigénito que vive en la gloria del Padre, dice el prólogo que hemos escuchado. Vive en intimidad filial, o sea, en el regazo del Padre. Sigue diciendo San Juan que todo cuanto existe ha recibido de Él su ser, es decir, es Él quien lo ha creado. Este Hijo de Dios eterno ha venido del seno del Padre hasta nosotros. Vive en nuestra carne, se ha revestido de nuestra naturaleza, viene hasta nosotros visible y amable, viene hasta nosotros pasible y mortal, pone su morada entre nosotros, acampa entre nosotros, y de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, es decir, un cúmulo infinito de gracias, imposible de contar, imposible de enumerar. Ese verbo, esa palabra que ha acampado entre nosotros, nos ha hecho partícipes de su filiación, nos ha hecho sus hermanos, porque nos ha hecho hijos de Dios. Somos por Él arrebatados a la gloria del Padre. Somos hijos de Dios muy amados y vamos a ser hijos glorificados en el Hijo unigénito. Todo esto está solamente contenido en el prólogo de San Juan, nada más que en el comienzo de su Evangelio. Y finalmente, dice allí San Juan, el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. Es la primera venida del Verbo. Dios se hace presente al mundo a través de la creación, a través de todas las obras creadas por Él, por las cuales se manifestó a todos los hombres, judíos y gentiles. Y mediante esas obras se puede llegar a conocer a Dios Creador con la sola luz de la razón. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, nos propone cinco caminos, las famosas cinco vías, para demostrar la existencia de Dios. Y sin embargo, el mundo no lo conoció. Va a decir San Pablo: vanos y estúpidos aquellos que, encandilados por la hermosura de las criaturas, no fueron capaces de llegar por analogía al Creador de todas ellas. Vino al mundo y el mundo no lo conoció. Y entonces, esa palabra de Dios, ese Verbo de Dios, dio un paso más. Vino a los suyos, ya no solamente vino al mundo, vino a los suyos. Es la segunda venida del Verbo, cuando ya no se manifiesta simplemente a través de las criaturas, sino cuando se encarnó en el seno del pueblo elegido, del pueblo judío, del pueblo de Israel, de ese pueblo que Él mismo había elegido y preparado para que del corazón de su pueblo, de ese pueblo, naciera el Mesías. Y ese pueblo suyo lo rechazó y lo condenó. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Aquí estén consignadas posiblemente las palabras más tristes de toda la Sagrada Escritura. Vino a los suyos y los suyos, no los extraños, los suyos no lo recibieron. Pero acto seguido están consignadas las que posiblemente sean las palabras más consoladoras de la Sagrada Escritura. A todos los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Hubo quienes no lo recibieron, pero hubo quienes sí lo recibieron. Y esta es la gracia que le podemos pedir hoy a la Virgen. La gracia de ser de este grupo, no de aquellos que lo desconocen, no de aquellos que no lo reciben, sino la gracia de aquellos que lo reciben. Y recibir a Cristo significa aceptar su persona y su palabra, significa aceptar su doctrina y sus mandamientos, significa aceptar sus criterios, significa conformar nuestra vida con la suya, aunque por momento sus mandamientos puedan resultarnos difíciles de cumplir en la vida. Pero es la única forma de poder remontarnos junto con el águila de San Juan hasta la intimidad del Verbo en esta vida para lograr poseerlo un día en la eternidad. Que María Santísima nos conceda esta gracia.